Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para darle la segunda media hora del noticiero con mucha más información de Cuba y el resto del mundo. Lunes empezamos la semana, Estamos en mayo, el 13, y el año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Patricia Martínez. Compartiremos dentro de unos minutos, lo pondrá al tanto hoy en Cuba, Tomás Cardoso. Recuerden el programa a partir de las 2 de la tarde por Radio Martín. Y también los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos que tenemos más noticias. Vamos para Cuba.
La 13ª edición de la Bienal de La Habana concluyó ayer domingo con un saldo de represión a creadores independientes y la expulsión de artistas extranjeros que pretendían colaborar con ellos. Yolanda Huerga nos ofrece un resumen.
La 13ª Bienal de La Habana llegó a su término con un lamentable récord de represión contra los creadores independientes y la expulsión de Cuba de los artistas mexicanos Jimena Luna y Jesús Benítez, quienes tenían previsto exponer Impulso el viernes en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja, pero nunca llegaron al lugar, ya que fueron citados por inmigración y horas más tarde devueltos a México, dijo en su cuenta de Facebook Benítez. Por otro lado, como parte de las actividades que impulsa el movimiento de San Isidro, se inauguró el pasado sábado en Alamar, Habana del Este, la exposición El cuerpo de Perséfone, teatro del dramaturgo Adonis Milán, informó Iris Ruiz, actriz y esposa del artista Amaury Pacheco, en cuya vivienda se presentó la muestra.
Un recorrido por su obra teatral, algunas obras que ha hecho pero no ha podido poner en escena por la censura. Y en la zona 11 de Alamar estaba también el evento, el concierto Legalicen la Verdad de reggae, hip hop, que hizo el Raza con su espacio de Afrovida.
En este contexto fue detenido en la unidad policial de Zanja en La Habana Vieja Daniel Llorente, el hombre de la bandera, llamado de este modo porque enarboló la insignia estadounidense al inicio del desfile del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución.
Preguntaban por el día y le dije que iba para casa de Amaury. Le dijeron que no voy a ir, y ahí le pidieron casa hasta las 8 de la noche.
El Museo de la Disidencia en Cuba y el Movimiento de San Isidro son espacios que buscan la libertad en el terreno artístico, y por ello sus colaboradores y miembros son reprimidos por la policía política del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el movimiento opositor femenino Damas de Blanco suspende hasta el 23 de junio su campaña Todos Marchamos, en la que cada domingo las activistas políticas, las activistas intentan llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, la líder del grupo, ofreció la información a Radio Martí.
Nosotros, las Damas de Blanco, desde el lunes 6 del presente mes, interrumpimos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y todas las actividades, pues hasta el próximo 23, porque realmente esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y tenemos necesidades también con nuestra familia, lo que no tenemos día a día, puesto de que estamos en la campaña. No quiere decir que nos vamos a desatender de los presos políticos ni de cualquier denuncia que pueda haber. Pero bueno, nuestras actividades hasta este momento están, las hemos interrumpido hasta el día 23 de junio, que es cuando activamos de nuevo la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y bueno, cualquier actividad de la Dama de Blanco.
Para los cubanos que regresan a su país después de un viaje al exterior o los que llegan a la isla de visita, sobre todo desde los Estados Unidos, pasar por la aduana muchas veces es un verdadero dolor de cabeza. No solo por leyes y restricciones arbitrarias, sino también por el maltrato empleado por los funcionarios y trabajadores oficialistas. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
En las redes sociales, muchos usuarios sacan a relucir testimonios para denunciar una red de corrupción y robo.
¿Por qué te quieren dejar el equipaje?
Por denunciar un robo que vimos todos ahí, que estaban robando en otro avión, estaban robando y lo vimos, por denunciar un robo.
¿Alguien más lo vio?
Mira, aquí todos que vimos aquí.
¿Lo vieron? ¿Vimos? ¿Tú lo viste? Entonces, ¿que te bajaron? ¿Te querían meter preso, ¿verdad?
Me quieren meter preso y no me voy a bajar del avión porque me van a meter preso.
¿Y te quieren quitar tu equipaje?
Y me quieren, no, mi equipaje de hecho lo tienen ahí, no me lo quieren dar.
Hace un tiempo, el sitio Diario de Cuba presentó imágenes grabadas por pasajeros de un charter Miami-La Habana que mostraba cómo trabajadores del aeropuerto José Martí presuntamente abrían las maletas y robaban artículos. En diciembre pasado, Juliana Lescalle, una cubana natural de Guantánamo, publicó un video donde muestra el momento en el que agentes de la aduana de Cuba le decomisan más de 100 CUC poco antes de abordar un vuelo de American Airlines con destino a Miami.
¿Me puedo llevar esto entonces?
Según Diario de Cuba, antes de atravesar las puertas de salida, resulta casi obligatorio sufrir los abusos de los aduaneros, que más que hacer respetar las leyes cubanas de por sí arbitrarias, intentan sacar tajada. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y más de 50 cubanos se amotinaron y fugaron ayer domingo por la mañana de la estación para migrantes Siglo XXI en Tapachula, en Chiapas, México, reportó la agencia Notimex. Televisa News también informó que un total de 70 inmigrantes se fueron tras protestar durante 3 horas y percatarse de que el portón de acceso vehicular no tenía candado. Notimex indicó que esta sería la sexta fuga en lo que va del año de extranjeros detenidos en Chiapas. Varias han sido protagonizadas por cubanos. Los amotinados denunciaban hacinamiento y malos tratos en Siglo XXI. Otra de las demandas era que no se les deportara a Cuba y que se les diera acceso a trámites de regulación. Por otra parte, también este fin de semana, pero en otra parte de México, la Fuerza Civil detuvo a 45 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo cubanos. Esto ocurre en el municipio de Los Herrera, en el estado de Nueva León.
Y mientras tanto, bueno, representantes de la sociedad civil del sur de la Florida se concentraron este fin de semana también frente al Consulado de México en Miami para reclamar al gobierno de López Obrador el cese de lo que consideran violaciones de los derechos humanos a cubanos detenidos en cárceles migratorias mexicanas. Ricardo Quintana estuvo presente y conversó con los activistas a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y Ana Olema de Cuba Decide.
¡Derechos humanos!
No fue una multitud enardecida, pero el mensaje no pudo ser más contundente.
Respeten los derechos humanos de los cubanos. Basta ya de tortura.
Otaola, celebridad de las redes sociales, con decenas de miles de seguidores, fue quien lanzó el llamado a esta manifestación.
Hay muchas maneras de decir los Castro son unos asesinos, hay muchas maneras de decir no colabores con la dictadura, hay muchas maneras de denunciar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo cubano, esta es una de ellas, porque el gobierno de México está haciéndole el juego a la dictadura cubana.
El Movimiento Democracia y Cuba Decide se sumaron.
Y el presidente López Obrador debe levantar su voz, debe hacer algún tipo de declaración, de compromiso de que esto se va a investigar y se va a parar.
El mensaje me toca muy de cerca, yo vine también caminando por los países en busca de libertad que me gane, que se están tratando de ganar estos cubanos, que desgraciadamente siguen saliendo de una situación que está vigente, que es una dictadura que oprime, que te lleva a la miseria, que tiene a todos los cubanos de verdad en la oscuridad, ¿no? Entonces estoy aquí porque ningún ser humano merece el trato que se le está dando en México.
Luego de la manifestación, Sánchez, Otaola y la activista Ana Olema ingresaron al edificio para pedir una entrevista con el cónsul. De esta jornada salió una nueva iniciativa.
Queremos hacer una caravana de camiones con letreros grandes a ambos lados pidiéndole al presidente Manuel López Obrador que investigue los abusos de derechos humanos que están teniendo lugar en México.
La fecha será anunciada en los próximos días.
En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:39 minutos en Radio Martín. ¿Qué tenemos hoy en Cuba? Bueno, por suerte tenemos a Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Bueno, pues muchos de estos participantes de la marcha contra la homofobia son colaboradores asiduos de Hoy en Cuba.
Claro que
vamos a resumir qué pasó con muchos de ellos, qué se rompió y qué no será más igual.
Déjame
en
decirte,
Cuba.
La noticia ha recorrido el mundo entero en las páginas digitales.
¿Cómo no? Y marca también, pues, una figura real o no, que se había confeccionado Mariela Castro, no participó,
wow.
No apoyó, y su actividad posterior a la de los independientes, no tuvo ninguna resonancia. Todo esto lo vamos a tener hoy en Cuba, sumado a la situación de un simpatizante de La Hora de Cuba en Camagüey, que fue junto a su esposa detenido largas horas el viernes por su activismo. Y también un preso político que estuvo durante 15 días en huelga de hambre, la abandonó el pasado miércoles, y hay que decirlo, porque bueno, si ya no está, no está.
Y se obtuvo los resultados que
esperaba. Y lo obtuvo, vamos a hablar de eso.
A las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:40 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. El cabecilla de la Comisión Camilo Cienfuegos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocida como ELN, se llama Adalberto Fuentes Rangel, alias Darío, murió en un combate con tropas del ejército colombiano en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. En la misma operación realizada en la población de Arauquita, también fueron capturados 3 guerrilleros del ELN que formaban parte de la seguridad del abatido. Así lo informó el Ejército de Colombia este domingo en un comunicado.
Los cabecillas del ELN están en territorio venezolano, aseguran los presidentes Iván Duque y Juan Guaidó. Jorge Orellana nos dice más.
El presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a reiterar que desde Venezuela se está violando el derecho internacional al promocionar las actividades del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los grandes cabecillas del ELN están en territorio venezolano. Nicolás Maduro les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años, y eso a todas luces es una violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y constituye además un grave precedente en el derecho internacional, dijo el presidente colombiano y añadió:
para nadie es mentira que Nicolás Maduro, el dictador que ha golpeado al pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del ELN. Los grandes cabecillas del ELN están en territorio venezolano. Él les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años. Y eso a todas luces es una violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituye además un grave precedente en el derecho internacional.
Por su parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo que casi el 50% del ELN ya está operando en territorio venezolano.
Según informes de inteligencia, casi el 50% del ELN ya está operando en territorio venezolano. Venezuela no va a ser santuario de terrorismo. Ayer hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas, para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional, y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua, familiares de los presos políticos están denunciando las condiciones inhumanas en las cárceles del país. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Al menos 40 presos políticos en Nicaragua recluidos en las celdas de castigo del Centro Penal Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, están recluidos en condiciones inhumanas, denunciaron familiares de los detenidos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Según la denuncia, los manifestantes sufren enfermedades crónicas e incluso desmayos provocados por el intenso calor y las precarias condiciones del infiernillo, el nombre con el que se conoce a las celdas de castigo. La situación fue expuesta por los familiares de los presos políticos y por su abogado Julio Montenegro.
Actualmente hay entre 39 y 42 privados de libertad que sobrepasan fácilmente las edades de los 50 años. Estamos hablando de don Pedro Mena, que incluso como una medida de él para efecto de enfrentar los fuertes calores ha tenido que acostarse en el suelo y desnudo para poder aguantar y tolerar lo que son los fuertes calores.
La esposa del militar en retiro Tomás Ramón Baltodano, Balbina Bermúdez, aseguró que la vida de los presos políticos está en riesgo.
Es alarmante porque ellos están sufriendo demasiado, única y exclusivamente solo por hablar, solo por protestar, solo por no estar de acuerdo.
Contrario a lo que sostienen familiares de detenidos y organismos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua asegura en todo momento que se avanza para concretar la libertad de los presos políticos. La fecha límite para que los presos políticos sean liberados es el 20 de junio, según el acuerdo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez defendió a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al sostener que la agrupación se encuentra bajo dos fuegos. Según Ramírez, el régimen de Daniel Ortega lanza insultos y epítetos para deslegitimar a la alianza. Y por el otro lado, el pueblo se desespera al no ver resultados tangibles en las mesas negociadoras de diálogo que mantiene en el gobierno o con el gobierno. La alianza no tiene ejército ni fuerza militar para imponer el cumplimiento de los acuerdos. Su fuerza es moral, sostuvo Ramírez en entrevista con el periódico La Prensa, previo a su viaje al Festival Itinerario o Literario Centroamérica Cuenta 2019, que tendrá lugar en San José, Costa Rica, a partir de hoy y por toda la semana.
Un empresario argentino, acusado de financiar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, fue detenido en operación conjunta en Buenos Aires con la Policía Nacional Colombiana, la Policía Federal Argentina e Interpol. La AFP recogió las declaraciones de Fabio Hernán López Cruz, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia.
Las imágenes difundidas el fin de semana por la Policía Federal Argentina muestran el arresto de Roberto Jorge Rigoni, de 76 años.
Está requerido por los delitos de concierto para delinquir y financiamiento al terrorismo.
Según las investigaciones en Colombia, Rigoni, a quien llamaban el argentino, trabajó en ese país entre 2011 y 2015. Allí era un importante ejecutivo en el campo de la ingeniería de una multinacional italo-argentina encargada de la construcción de un primer tramo del oleoducto Bicentenario en Colombia.
Presuntamente habría aportado recursos a la estructura del ELN, cuyo cabecilla en esa época era alias Pablito, que es el Frente de Guerra Oriental.
Su captura se enmarca en la Operación Internacional Poena, realizada de forma conjunta por la Policía Nacional Colombiana, la Policía Federal Argentina e Interpol.
Y el gobierno mexicano advierte que deportará a migrantes centroamericanos que incumplan las leyes. De hecho, en el sur del país ya ha deportado a numerosos cubanos del territorio nacional. Nos informa desde Ciudad de México, Sara Pablo.
A pesar de que algunos albergues en ciudades fronterizas con Estados Unidos se encuentran saturados de migrantes centroamericanos, autoridades mexicanas rechazaron que exista una crisis por esta situación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que serán deportados a sus países de origen aquellos migrantes que se nieguen a registrarse ante las autoridades o que rechacen ser regularizados. Señaló que no se va a tolerar que se violenten leyes mexicanas ni que falten el respeto o agredan autoridades migratorias.
Lo que queremos es registrarlos y regularizar. Los que no se quieren registrar y los que no se quieren regularizar, pues no hay manera de que los tengamos en nuestro país, porque nosotros también tenemos leyes y esas leyes tienen que ser respetadas por los propios migrantes. Pues simplemente los tenemos que devolver. Somos un país que siempre ha sido un país hospitalario, siempre ha abierto las puertas a los extranjeros y sobre todo a los centroamericanos, pero con orden.
En tanto, en Tapachula, Chiapas, al sureste del país, una nueva fuga, la sexta de este año, se registró este domingo en la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración. La escapatoria ocurrió cuando migrantes cubanos protestaban junto a las rejas principales del lugar. Los migrantes acusaron que el Instituto Nacional de Migración no les plantea la opción de iniciar ningún procedimiento como estrategia para deportarlos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. 6 personas murieron en un ataque de hombres armados contra una iglesia durante el horario de misa en el norte de Burkina Faso, región habitualmente golpeada por el terrorismo yihadista. El incidente ocurrió en la mañana del domingo en la zona de la localidad de Dablo, según detalló a la agencia EFE el portavoz del Ministerio de Seguridad del país. De acuerdo a los medios locales, los asaltantes también quemaron el recinto.
Al menos 4 niños y una mujer han muerto y otros 6 menores han resultado heridos por cohetes lanzados por grupos rebeldes e islamistas contra la ciudad de Al-Sukailavilla, en la oriental provincia siria de Hama. La agencia de noticias estatal Siria Sana indicó que el ataque fue perpetrado por grupos terroristas contra la localidad ubicada en el noreste de la provincia y controlada por las tropas sirias.
En Arabia Saudita, las autoridades anunciaron que abatieron a 8 miembros de una célula terrorista que planeaba ataques contra instalaciones vitales y puestos de seguridad en una localidad de la provincia de Al-Qatif, de mayoría chií y escenario de violencia en los pasados años. La Dirección de la Seguridad del Estado también precisó en un comunicado que las fuerzas de seguridad localizaron el sábado un apartamento en un barrio de la localidad de Tarut, donde la célula había establecido su base, lo rodearon y pidieron a los sospechosos que se rindieran.
Y en otras noticias, en el Reino Unido, miles de personas se manifiestan contra el cambio climático. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
El Día de la Madre en Londres se convirtió en un grito por el cambio climático. Miles de personas salieron a la calle para apoyar las huelgas juveniles que no paran de sucederse en el país contra este problema. Entre ellas, muchas madres preocupadas por la herencia climática que recibirán sus hijos.
Todos los niños se convertirán en adultos, serán los encargados de formular políticas, serán los líderes del mañana.
Una protesta encabezada por 11 niños de 11 años, que representaban la fecha límite que tiene Naciones Unidas para hacer frente al calentamiento global.
El cambio climático no es una broma, es algo que realmente está sucediendo y nos quedan 11 años.
Cuando seamos mayores, tal vez ni siquiera tengamos un planeta en el que vivir.
Canciones, carritos de bebé y pancartas multicolores como estas acompañaron el recorrido hasta la Plaza del Parlamento. Una lucha contra la salud del planeta que no entiende de edades.
En Radio Martí, 12:51 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento sobre tecnología. Buena nota hoy. Imagine es un robot que puede, por sí solo, aprender a caminar en tan solo 5 minutos. Ahora investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado una pierna robótica que puede hacerlo. Esta es la novedad que nos trae ahora Natalie Salas Huaitero.
Mientras algunos robots solo realizan una tarea específica, esta pierna robótica trabaja de una forma algo diferente, porque en lugar de programarse, aprende. Inspirado en un algoritmo biológico, esta pierna con tendones parecidos a los de un animal es controlada por inteligencia artificial. Puede aprender a caminar en tan solo 5 minutos y también aprende otros movimientos sin ninguna programación adicional.
De la misma forma en que un bebé intenta estirar diferentes músculos y ver cómo mueve sus extremidades y trata de entender cómo controlarlas, pues a través de lo que llamamos un motor de repetición, nuestro sistema trata de activar diferentes motores y observa cómo afecta sus movimientos.
Un robot con esta programación puede ser entrenado de la misma manera que una mascota.
Cuando la pierna empuja la correa hacia atrás, esta rotación en ángulos genera un número que se le da al algoritmo que dice nos gusta. Si se mueve en la dirección opuesta, decimos realmente no nos gusta.
Y una de las características que más gusta es que
lo diseñamos y luego lo imprimimos en 3D.
En un futuro cercano, este robot puede ayudar a personas físicamente discapacitadas, bien sea para aumentar o reforzar su movilidad. Otro posible uso es el de ayudar en áreas de desastre, pues podría adaptarse a diferentes terrenos e incluso al espacio exterior. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y ahora nos pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo, en dos grandes encuentros, los equipos de Toronto y Portland salieron airosos. Toronto avanzó a la gran final de la Conferencia del Este contra el equipo de Milwaukee al derrotar en un final de infarto 92 puntos por 90 al quinteto de Filadelfia. Mientras que Portland doblegó al Denver 100 puntos por 96 con 37 puntos de McCollum y de esa forma discutirá la gran final del título en la Conferencia del Oeste contra el actual campeón de la NBA, el quinteto de Golden State. Este partido se jugará mañana martes a las 9 de la noche, hora de Cuba. Y en las Grandes Ligas de Béisbol, el pitcher derecho estadounidense Edwin Jackson está en camino de establecer un récord en las Grandes Ligas al jugar para su equipo número 14 luego de ser transferido del equipo del Oakland a los Azulejos de Toronto. El Toronto adquirió a Jackson del Oakland por consideraciones en efectivo, anunció el equipo. Si se llama a Jackson a la lista de Grandes Ligas, va a romper el récord en las Grandes Ligas. Tiene un empate con el dominicano Octavio Dotel por la mayor cantidad de franelas vestidas en la historia de la MLB. Jackson había estado lanzando en AAA antes del intercambio. Jackson llegó al equipo de los Dodgers de Los Ángeles en el año 2003 y ha lanzado para los equipos de Tampa, Detroit, así como los Medias Blancas de Chicago, Arizona, Cardenales de San Luis, Washington, los Cachorros de Chicago, Atlanta, San Diego, los Marlins de Miami, el Baltimore y los Atléticos de Oakland. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el Atlético de Madrid empató un gol con el Sevilla. Barcelona derrotó al Getafe 2-0, mientras que el Atlético de Madrid perdió 3-1 ante Real Sociedad. Barcelona está en primer lugar con 86 puntos por 75 el Atlético de Madrid. El Real Madrid, que tiene 68 y con 58 cartones, aparecen empatados los equipos de Valencia y el Getafe. Por último, quiero señalar de que este último fin de semana en Hollywood, en el sur del estado norteamericano de la Florida, tres cubanos lograron victorias. Jairon El Majazo Carras derrotó a Jesús Martínez, en tanto Irosuani Dubergel superó a Jared Fenderson, mientras que Iván Navarro logró victoria ante el colombiano Bradis Presco. Los tres triunfos de los cubanos fueron por la vía rápida. Y anoche el equipo de los Cachorros de Chicago derrotó 4-1 al Milwaukee y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, después que el último viernes por la noche el zurdo cubano G. González logró victoria para los cerveceros ante los Cachorros de Chicago. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora de la sección deportiva pasamos al mundo del entretenimiento, y a continuación nuestra colega María Salas nos revela algunos de los estrenos de películas que ya se pueden ver a través de Netflix.
Un verano inolvidable. 6741. Hogar, dulce hogar. Y los chicanos invaden la gran pantalla. Amigos, hay cine para todos los gustos y edades. ¿Ustedes ya hicieron sus planes para el verano?
It's the last summer after high school ends.
The Last Summer debuta en la plataforma de Netflix, en donde un grupo de adolescentes en Chicago se preparan para pasar las vacaciones más memorables de sus vidas antes de ir a la universidad. Para los amantes de los thrillers psicológicos, también llega al cine Intruder. Megan Goods y Michael Ealy interpretan a un joven matrimonio que abandonan el bullicio de la gran ciudad y compran una hermosa casa a las afueras, en el Valle de Napa, en California. Pero pronto descubren que el ex dueño de la propiedad se niega a abandonar su antigua residencia. Papel del famoso Dennis Quaid. Si prefieren un drama de acción, llega a la pantalla grande El Chicano, protagonizada por el comediante George López.
¡Para la familia!
La historia se centra en dos hermanos gemelos del este de Los Ángeles, cuyas vidas son totalmente diferentes. Uno es el capitán del departamento de la policía, el otro pertenece al bajo mundo de las gangas. También aparece Kate del Castillo, Aimé García y Raúl Castillo. Yo soy Mario Salas, para Televisión Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Regulan la venta de alimentos en Cuba. Condenan represión del régimen contra la marcha alternativa LGBTI en La Habana. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera la posibilidad de cooperación militar con Estados Unidos. General venezolano condena la influencia cubana en el país y llama a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el gobierno de Maduro. Y Suecia reabre el caso de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
Ahí ya lo tienen, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero estelar del mediodía, hoy lunes 13 de mayo del 2019. Agradecemos como siempre a nuestro colega Edemio Navas González, que nos trae los deportes. Recuerden, a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. En las noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes, en apenas unas 30 minutos escucharán nuestro primer boletín y de ahí a cada la hora en punto más informaciones. Mantengan la sintonía y pasen muy buenas tardes.
Radio Martí.